José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, Marta. Aquí estoy.
Para que veas, hay gente estoy. Para todo buscando como puesto de trabajo que te vayas a comer y a beber gin tonics con él, fíjate
bueno,
tú.
Bueno, pero yo a Dubái no me iba, ¿eh? Tengo otras preferencias, ya te lo digo.
Bueno, José Luis, nos vais a contar esa noticia muy importante. El Papa tomaba pues una decisión muy importante el pasado fin de semana. Se seguía con mucha expectación el nombramiento del nuevo obispo para Santiago de Chile.
Pues efectivamente, y quizás lo que menos se podía esperar es que el elegido fuera precisamente un religioso español que lleva, eso sí, 36 años en aquel país. Es Celestino Ahós, nacido en Artaiz, Navarra, en 1945. Profesó como religioso capuchino y obtuvo la licenciatura en psicología en la Universidad de Barcelona. En 1983, sus superiores le enviaron a Chile, donde trabajó en varias parroquias de las diócesis de Linares, Santa María de los Ángeles y Valparaíso, asumiendo además importantes responsabilidades en su orden. Ha sido promotor de justicia en el Tribunal Eclesiástico de Valparaíso y miembro de varios tribunales para estudiar las causas de beatificación y canonización. Entre ellos le correspondió estudiar el milagro para la canonización del famoso sacerdote chileno Alberto Hurtado. Y en 2014 el Papa Francisco le nombró obispo de la diócesis de Copiapó. El pasado sábado, este capuchino navarro de 73 años recibió seguramente el encargo más difícil de su vida. El Papa le ha nombrado administrador apostólico de Santiago de Chile, que atraviesa una larga crisis debido a los abusos, a los casos de abusos en que se han visto involucrados algunos sacerdotes de la diócesis y a las acusaciones de encubrimiento a las que debe hacer frente el cardenal Ricardo Ezzati, al que ahora sucede. Por cierto, el cardenal en su despedida ha insistido en que defenderá su inocencia ante los tribunales. En la homilía de su toma de posesión, Monseñor Celestino Ahós afirmó que atenderá de modo especial a los que han sufrido abusos que son totalmente intolerables y subrayó que no bastan retoques de maquillaje, que necesitamos reformas y cambios profundos, advirtiendo que esa transformación eclesial no es solo cosa de los obispos, involucra a todos. En el saludo a la que ya es su nueva diócesis, advirtió también que no se debe esperar a tener un mundo ideal, una comunidad ideal o un obispo ideal para comenzar desde ya a vivir cristianamente y a evangelizar. Monseñor Ahós concluyó su toma de posesión recitando la oración de San Francisco de Asís: Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Su homilía fue respondida con calurosos aplausos por los fieles que se habían congregado en la catedral. Pues con esta historia que nos lleva de España a Chile y de Chile a España, abrimos nuestro recorrido informativo en el espejo. Vamos ya con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo con Nacho de Gamón. Buenas tardes, Nacho.
Buenas tardes, José Luis.
Vamos a arrancar en el Santuario Mariano de Loreto, donde el Papa ha firmado esta mañana la exhortación post-sinodal sobre los jóvenes.
Francisco ha celebrado misa en la Basílica de la Santa Casa y después ha firmado la exhortación apostólica en forma de carta a los jóvenes, que lleva por título Vive Cristo, Esperanza Nuestra.
En Sevilla dedican una calle al cardenal Carlos Amigo.
El arzobispo emérito de Sevilla ya tiene calle en la capital andaluza. El Ayuntamiento de Sevilla ha decidido renombrar el tramo de la calle Placentines, que nace en la confluencia con la calle Alemanes y desemboca en la Plaza Virgen de los Reyes.
Cáritas Española presenta sus propuestas políticas ante las próximas elecciones generales.
La organización eclesial ha lanzado una batería de 8 medidas con el objetivo de lograr una sociedad más justa, proteger la dignidad de las personas y sus derechos y promover la fraternidad y el bien común. Entre ellas se encuentran iniciativas como garantizar los ingresos para los hogares en situación de pobreza, el respeto por el derecho al acceso a la vivienda o la protección de los menores extranjeros no acompañados.
Y esta tarde comienzan en Madrid las jornadas de pastoral en salud mental.
Organizadas por el Departamento de Pastoral de la Salud, tienen por título Familia y Salud Mental y entre sus objetivos se encuentran ofrecer y profundizar en el acompañamiento a las familias y en la humanización de la salud.
Y hoy, en la solemnidad de la Anunciación del Señor, celebramos la Jornada por la Vida.
Y con este motivo, los obispos que conforman la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida han emitido una nota titulada El amor cuida de la vida, en la que recuerdan que el amor se debe poner más en las obras que en las palabras.
Bueno, y de este tema de la Jornada por la Vida nos vamos a ocupar en un instante. Nos espera ya Monseñor Mario Iceta, obispo de Bilbao y presidente de la Subcomisión para la Familia y la Defensa de la Vida. En un instante estamos con él.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @cope y en facebook.com/cope.
Cuando algo tambalea el mundo de los seguros de coche de este modo, lo lógico es decir: hola, aseísmo. Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
La mayor bajada de impuestos de la historia. En Vision Lab te quitamos el doble del IVA en gafas graduadas, lentes de contacto y audífonos. Ahora hasta el 31 de marzo, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
¿Pero de dónde han salido estas patatas?
Están ricas, ¿eh? Son patatas Baby Pat de Hijolusa. Microondas 7 minutitos y... ¡voilá! Fácil, limpio y...
¡Están increíbles!
Baby Pat de patatas Hijolusa. El reto de comer bien cada día.
¿Sí?
Hola, cariño. Acabo de llamar a Securitas Direct para ver si podemos poner una alarma.
¿Pero si nuestro piso es de alquiler?
Pues se puede, sin problema. Una vez que te instalan la alarma es tuya y si te cambias de casa te la vuelven a instalar.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Quiero una casa, no sé, que tenga ese algo, ya sabes, que entres y digas...
Cuesta mucho acertar con la casa que quieres, pero ahora es fácil acertar con su precio. Seas o no cliente, con BBVA Valora podrás saber si el precio que te piden es el que deberías pagar. BBVA Valora ha tenido más de 4 millones de consultas. Pruébala tú también. BBVA, creando oportunidades.
Si te has quedado con más ganas de Herrera en COPE, entra ya en cope.es. Con un solo clic, estás conectado a Carlos Herrera.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Tan poquita cosa, eras tan poquita cosa, que te cogí entre...
Les decía hace un instante que coincidiendo con la solemnidad de la Anunciación del Señor que celebramos en este día 25 de marzo, la Iglesia celebra en España y en todo el mundo la Jornada por la Vida. Y en este caso, los obispos de la Subcomisión de Familia y Vida de nuestra Conferencia Episcopal han hecho público un mensaje titulado El amor cuida la vida. Para introducirnos en el significado de esta jornada y en el contenido de este mensaje, nos acompaña Monseñor Mario Iceta, que es obispo de Bilbao y presidente de la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida. Don Mario, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Un placer, buenas tardes.
No, como una especie de pórtico a esta jornada, ayer vivimos en Madrid una marcha bajo el lema Sí a la Vida, cuya iniciativa nacía de la sociedad civil, de un tejido de asociaciones, de realidades, muchas de ellas claramente de matriz eclesial, otras de tipo civil y aconfesional. Pero yo le quería preguntar qué impresión le ha dejado a usted esta manifestación, digamos, a favor de la cultura de la vida, con un tono realmente positivo, creativo, y poniendo sobre el tapete tantas iniciativas de acogida, de cuidado de la vida, como dicen ustedes en el mensaje.
Pues así es. La verdad es que muchas veces da la sensación de que la defensa de la vida, no estar con la cultura del descarte, como dice el Papa, es una cuestión únicamente de la Iglesia. Y nos damos cuenta que hay muchas asociaciones de tipo civil y mucha gente en la vida civil, como bien dices, algunas son instituciones religiosas, otros no, que ven en la vida siempre un bien y un don, ¿no? Por tanto, todo aquello que sea recordar en esta sociedad donde está esa cultura del descarte, que la vida es siempre un bien, que la vida siempre es un don grande que requiere acogida, respuesta, acompañamiento, y que eso se haga de modo público, me parece siempre una respuesta positiva, y más cuando se da además en un tono festivo, positivo, alegre y esperanzador.
En este documento, en este mensaje que ustedes han hecho público para la ocasión, titulado, como decía, El amor cuida la vida, hay una afirmación que me llama poderosamente la atención, donde dicen que el amor es un conocimiento, podríamos decir, no una mera chispa, no un mero sentimiento, y que lleva consigo toda una lógica nueva. Me parece un verdadero desafío, incluso en el plano cultural, que debiera ser recogido por nuestra sociedad.
Es que es algo que hemos olvidado, sobre todo a partir de esta cultura postkantiana, ¿no? Como bien sabemos, Kant situaba al amor como un elemento premoral, ¿no? Uh-huh. Que tiene poco que ver con la acción propiamente dicha, con la acción moral. Y es justamente lo contrario. El amor es fuente de luz. Por eso en la escritura también siempre se pone que conocemos con el corazón, curiosamente, no con los ojos, ¿no? Uh-huh. Entonces me parece que es muy importante que para conocer el bien y la realidad profunda de las personas hace falta la luz del amor, ¿no? En la medida que uno ama, conoce de un modo nuevo. Y eso también es la propia experiencia cotidiana. No es lo mismo cada uno piense en la persona que quiere, cómo se le conoce de modo distinto frente a aquellas personas, pues bueno, pues las que trata, pero que bueno, no tiene relación de amor, ¿no? Entonces, el amor es fuente de conocimiento, por eso el amor engendra una lógica nueva, porque descubre en el otro un bien, un don infinito que me provoca, me saca de mí y genera una relación nueva y genera una sociedad nueva. Por eso, partir de esa luz del amor como fuente de conocimiento es muy importante para generar esta humanidad nueva y esta civilización nueva que se basa en el amor, no como algo puramente emotivista, también decimos en el mensaje. Hoy en día se confunde amor con sentimentalismo, con emotivismo, ¿no? El Papa muchas veces habla de esto, es decir, a ver, no confundamos el emotivismo, el sentimentalismo. El amor es una cosa mucho más profunda que construye, que rescata, que hace crecer, que genera vida, ¿no? Entonces, esta es la cuestión, ese amor que hace ver, genera relaciones nuevas y genera vida.
Fruto de esa mirada es la afirmación, que a mí me parece una afirmación, podríamos calificarlo quizás de una manera un poco rimbombante, pero de revolucionaria, en el momento, en el contexto histórico en el que estamos, de que la vida es siempre un bien, sea cual sea la circunstancia o la condición en que se encuentre, y por tanto siempre digna de ser amada. No está muy lejos algún rifirrafe con algún importante comunicador muy reciente, pero que quizás solo revela algo que está mucho más en el trasfondo, y es que ahora mismo esto no es evidente para muchísimos conciudadanos nuestros, y no porque sean especialmente malos, evidentemente.
La vida siempre es un bien, porque además la vida siempre nos resitúa, ¿eh? La vida de la persona que tenemos enfrente, mucho más allá de sus condicionamientos, del modo en que se desarrolla, de sus deficiencias, de sus límites, siempre es algo que me hace salir de mí. Si se me permite acudir al libro del Génesis, cuando Adán, todavía en ese lenguaje pues parabólico, todavía no estaba Eva, ¿no? Adán no se conocía a sí mismo, Adán no podía saber quién era, no podía llevar al último término sus potencialidades. Es cuando aparece Eva, cuando se da cuenta de quién es. Y también cuando dice Jesús en el Evangelio, a ver, quien quiera guardar la vida para sí la pierde, curiosamente, para ganar vida, para yo poder vivir, tengo que entregar la vida, y para eso necesito personas ante mí, ¿no? Que me permitan ganar yo la propia vida. Y además, cuando esas personas necesitan de un acompañamiento porque están debilitadas, porque son ancianas, porque tienen dificultades para vivir, de un modo mucho más perentorio me provocan y genera ese amor que le hace crecer a esa persona y me hace crecer a mí también. Por eso la vida siempre es un bien para quien la tiene, para quien la vive, y para nosotros que nos encontramos ante ella.
Hay una invitación de parte de los obispos en este texto a construir una sociedad del cuidado de la vida, esta sociedad de los cuidados de la que últimamente se habla, pero eso lógicamente requiere muchas dimensiones, muchos planos, y yo le quería preguntar, porque hay gente que está un poco como ceñida al ámbito, diríamos, del debate político. Ahora mismo hay que hablar de eso porque estamos en campaña electoral y estos temas también afectan a la política, pero luego hay un trabajo de fondo que tiene que ver con el testimonio, con la acogida, con la educación, con muchas cosas que se escucharon ayer, por ejemplo, en esa marcha por la vida. ¿Ustedes cómo ven esa relación entre los distintos planos en los que se tiene que mover este esfuerzo?
Bueno, ciertamente, como digo, cada uno tiene su responsabilidad y tiene su ámbito de actuación social. Yo pienso que previamente es el cuidado de la vida lo que genera una sociedad nueva, y más en la sociedad occidental. Juan Pablo II hablaba de la cultura de la muerte, el Papa Francisco habla de la cultura del descarte, ¿no? Por ejemplo, acabo de leer hoy en la prensa que una diputada ecologista de Holanda pide de dejar tratar a personas mayores de 70 años, ¿no? O sea, curiosamente,
hasta eso llegamos.
Bueno, hasta aquí llegamos, ¿no? Cuando bien sabemos que en la sociedad holandesa, pues toda la cuestión de la eutanasia, sí, sí, pues está como muy avanzada, ¿no? O sea, es curioso que los países occidentales que nos morimos de viejos, y donde aparece esa tristeza, ¿no? De no tener vidas nuevas, ¿no? Porque somos siendo una población envejecida, ¿no? Queramos todavía remachar más el aguijón, ¿no? Cuando queríamos precisamente engendrar vida, ¿no? Facilitar que hoy en día los matrimonios, las familias puedan tener hijos, que también son nuestro futuro, que renuevan la creación, renuevan la sociedad, ¿no? Y ciertamente, unas personas, como digo, mayores de 70 años, que han dejado su vida en el camino, que nos lo han dado todo, si ahora ya en la vejez, pues le decimos, mira, ya no te mereces nada, pues como digo, continúan esas propuestas de desierto, de cultura del descarte, y nosotros queremos plantar el vergel siempre frondoso y lleno de luz, de vida, ¿no? De esa cultura de la vida que es el evangelio de la vida.
Tenemos por delante un impresionante desafío, quizás para generaciones, y nos lo recuerdan los obispos en este texto. El amor cuida la vida. Todo un trabajo apasionante por delante. Monseñor Mario Iceta es el presidente de la Subcomisión de Familia y Vida de nuestra Conferencia Episcopal. Le agradecemos que nos haya querido acompañar en esta mirada, en esta jornada por la vida de 2019. Un fuerte abrazo, don Mario.
Gracias y también enhorabuena a tanta gente que cuida día a día de la vida que tenemos alrededor. Un abrazo.
Adiós. Abrimos ya nuestra página informativa para ampliar y profundizar todas las noticias que hemos ido siguiendo en esta mañana. Y de nuevo está por aquí Nacho de Gamón. Hola, Nacho.
Hola, José Luis.
Vamos a comenzar en el santuario de Loreto, en Italia, donde el Papa ha visitado este santuario esta mañana.
Allí Francisco ha firmado la exhortación apostólica posinodal sobre los jóvenes. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. A punto de regresar a Roma, el Papa ha escogido la fiesta de la Anunciación para visitar el santuario mariano de Loreto, que según la tradición custodia la casa de Nazaret. Tras celebrar la misa, Francisco ha afirmado que la Casa de María es también la Casa de la Familia, una institución que realiza un servicio insustituible a la vida y a la sociedad. En la delicada situación del mundo de hoy, la familia, fundada en el matrimonio entre un hombre y una mujer, asume una importancia y una misión esencial. Allí ha saludado a numerosos enfermos y ha firmado la exhortación escrita tras el sínodo dedicado a los jóvenes Cristo Vive, que se publicará el 2 de abril, fecha del aniversario de la muerte de Juan Pablo II. Hasta el momento, la única exhortación apostólica que se había firmado fuera del Vaticano había ocurrido con San Juan Pablo II en 1995, cuando con ocasión de un viaje a África se dio a conocer la exhortación Ecclesia in Africa.
Gracias, Eva. Volvemos a España porque el cardenal Carlos Amigo ya tiene su calle en Sevilla.
El ayuntamiento de la capital andaluza le ha puesto el nombre del arzobispo emérito a una calle del centro de la ciudad. Siguiendo el acto ha estado nuestra compañera de COPE Sevilla, Inmaculada Jiménez.
Una década después de dejar Sevilla tras 27 años como arzobispo, el cardenal Fray Carlos Amigo Vallejo ya tiene una calle en Sevilla, en la ciudad que emocionado ha reconocido nunca dejó del todo.
Como arzobispo de Sevilla, me correspondió, por gracia de Dios, vivir entre las calles de esta querida ciudad y de meter las calles y plazas de Sevilla en mi corazón. Ustedes me dedican una calle. Yo les tenía una plaza muy grande en mi corazón.
En este mismo sentido se expresaba el alcalde Juan Espadas.
La rotulación de una calle tantas veces es para reconocer el trabajo, el sacrificio y el cariño de los ciudadanos a alguien que se marchó, a alguien que se fue. Y en este caso no es así. En este caso es para alguien que está con nosotros.
Representantes del mundo eclesial, político, social e incluso artistas como los del Río no han querido perderse la rotulación de esta calle a los pies de la Giralda, que desde hoy es la del cardenal Fray Carlos Amigo Vallejo.
Y Cáritas Española ha presentado sus propuestas políticas ante las próximas elecciones generales.
La organización eclesial ha lanzado una batería de 8 medidas prioritarias con el objetivo de lograr una sociedad más justa, proteger la dignidad de las personas y sus derechos y promover la fraternidad y el bien común. Estas 8 propuestas se ofrecen al conjunto de las fuerzas políticas para que las puedan desarrollar. Entre ellas se encuentran iniciativas como la ratificación de la Carta Social Europea, garantizar los ingresos para los hogares en situación de pobreza, el respeto por el derecho humano al acceso a la vivienda, la inclusión plena del empleo del hogar en el régimen general de la seguridad social, la protección de los menores extranjeros no acompañados, garantizar los derechos humanos en los procedimientos de expulsión de inmigrantes, la lucha contra el cambio climático y fortalecer la política de desarrollo y la cooperación internacional.
Gracias, Nacho. Lo acabamos de estar escuchando en nuestro diálogo con Monseñor Mario Iceta. El amor cuida la vida, es el lema que han elegido nuestros obispos para esta jornada por la vida de 2019. En el cartel aparece la imagen de un niño con síndrome de Down que juega y ríe con su padre. Contra el miedo que produce en cualquiera esperar a un hijo con discapacidad, el mensaje que lanza la Iglesia hoy es que la vida es digna de celebrarse en toda circunstancia. Y esto vale también para ancianos y enfermos crónicos o en fase terminal, a los que se anima a ofrecer todas las posibilidades al alcance de la medicina para paliar su sufrimiento, pero sabiendo que eso no basta, porque ante situaciones humanas objetivamente muy difíciles, dicen nuestros obispos, la única respuesta convincente es un amor que sea todavía más grande. Y es una afirmación llena de significado y de potencia cultural en una época en la que se extiende por nuestras ciudades además el virus de la soledad. Solo en España viven solas cerca de 5 millones de personas. Ayer Miles de personas protagonizaron en Madrid una marcha bajo el lema Sí a la vida, que refleja el trabajo tenaz de tanta gente para construir en lo cotidiano y sin esperar otras circunstancias políticas ideales la cultura de la vida. Su enorme labor, más meritoria aún en medio de tantas dificultades e incomprensiones, es un claro signo de esperanza. Pues con esto concluye nuestro recorrido en el espejo.